Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Nos volvió el frío por un ratito, pero bueno, hoy vamos a hablar, continuar con la presentación de estas obras sinfónicas para órgano. Podríamos decir que el capítulo del órgano en su manifestación sinfónica abarca un periodo de unos 50 años más o menos, donde justamente a través de las innovaciones que a los instrumentos les imprimieron los grandes constructores en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Italia, estos órganos se han, digamos, convertido en instrumentos mucho más importantes, con una riqueza tímbrica que hasta podía competir con una masa orquestal. Recordamos la famosa frase de César Franck: el órgano es mi orquesta, por lo cual el instrumento le proporcionaba a él todos los recursos que a él le gustaba tener a mano con los registros del órgano para recrear, sonidos que se asemejen a la masa sinfónica. Así que bueno, ese concepto de sinfónico lo venimos comentando en los últimos programas y hoy continuamos con una obra que, si bien no es en el título un poema sinfónico, pero sí podríamos decir un gran preludio sinfónico, y me estoy refiriendo a que vamos a compartir una obra de Claude Debussy, que vivió entre 1862 y 1918. Y como la gran parte de sus obras maestras las compone después de haber recibido por tercer intento, recién allí le han concedido el premio de Roma, el más importante que había a fines del siglo XIX, lo cual hizo que durante 3 años debió permanecer en la Villa Medici y desde ahí enviar sus creaciones nuevas a distintos organismos a los cuales debían destinarse. Y pasada esta experiencia italiana, podríamos decir, al volver a Francia, encontró un grupo de amigos, podríamos decir mentores también en un sentido, con los cuales se solía reunir los días martes, después de del mediodía, a debatir pensamientos estéticos, artísticos, filosóficos, y todo eso se llevaba a cabo en un cafecito en el Montmartre de París, donde uno de los principales convidados era Stéphane Mallarmé, el famoso poeta del simbolismo Mallarmé. Y también a esa misma mesa concurrían los grandes pintores del impresionismo, Manet, Renoir y otros más, y los aportes humorísticos que podía hacer su amigo Eric Satie, otro compositor contemporáneo de Debussy y en que habían logrado una muy firme amistad. Todas estas ideas, digamos, tomadas de esas conversaciones, que hubiéramos querido tener un grabadorcito ahí para enterarnos de qué hablaban, las hacían inclusive jugando las cartas, y en las que algunos han comentado que Debussy solía meter trampa. Así que bueno, se lo dejamos pasar, pero lo más importante es que todas estas ideas él las cristalizó en su música. Y así 1894 fue cuando presenta La siesta de un fauno, posiblemente una de las obras más importantes de su etapa creadora, de su segunda etapa, dando con esto, podríamos decir, el nacimiento musical a lo que fue el impresionismo en la música. Una gran innovación estilística como si fuera un pintor de expresiones, pero con sonido, un pintor de impresiones en sonido, conservando esa atmósfera delicada, nebulosa, un cuadro impresionista, inspirado en el poema de Mallarmé. Ahora sí, él le escribe a este poema un preludio al texto poético, al argumento. Es decir, no trata de traducir literalmente el poema, sino de señalar como una predisposición espiritual para introducirse en la lectura de Mallarmé, mostrar una atmósfera, la del estilo vago, podríamos decir, de los simbolistas, una lánguida descripción de un fauno que, sumido en un estado de sueño, por eso la siesta, cree haber visto a una ninfa y cuando despierta intenta comprender esas impresiones que acaba de experimentar y entonces elige otra vez quedarse dormido para volver a sentir esas impresiones, esas sensaciones. Evidentemente, aquí se está de describir un mundo irreal, un ambiente selvático, sensual, un hechizo, las brumas del impresionismo, un mundo de ensueño. Aquí nada es real, nada es tangible. Nos invita a volar y así vamos a compartir esta transcripción para órgano que realizó el mismo intérprete que escucharemos, el francés Serge Olive. Transcribió esta obra y él la ejecuta en el gran órgano Jean de Mans de la Catedral de Gap. Gap es una zona que queda en la Provenza, en los Altos Alpes franceses. Así que escuchemos, transcripto por Serge Olive, de Claude Debussy, el preludio a la siesta de un fauno. y así quedaba nuevamente sumido en sus recuerdos de las impresiones este fauno que transitaba por una dulce siesta y que tuvimos la oportunidad de escucharla transcripta para el órgano por el organista francés Serge Olive, ejecutado en el órgano de la Catedral de Cap en la Provenza, en los Altos Alpes franceses. Una obra que dio, podríamos decir, comienzo a muchas cosas, porque Debussy, un poco en su etapa primera, esta era la segunda etapa de su creación, pero en la etapa primera Debussy admiraba mucho a Wagner, y justamente cuando transcurrió esos 3 años casi en la Villa Medici en Roma, bueno, él ahí se empezó como a despegar, a desprender de la influencia wagneriana, y justamente hace como rompiendo esas cadenas de dependencia de la música germana, que era casi el modelo obligado de los compositores de 1880-1890, Debussy logra, como quien dice, volcarse hacia lo que sería la esencia del arte francés, y lo traduce en su música. Y entonces vendrá una nueva corriente, la corriente francesa, que al siglo XX le ha aportado muchísimo. Yo recién escuchaba estos fragmentos de, o sea, esta versión de la Siesta del Fauno, y pensaba en la primera época de Messiaen, porque realmente esto desemboca en Messiaen. Luego él hará su otro camino, investigando nuevas sonoridades con la música hindú o con las gamas orientales. Pero bueno, todo esto es también la instalación de un nuevo sistema, el impresionismo en la música, y también es la puerta para que otros pasen, entren, vean y se vayan inspirados para seguir buscando nuevos horizontes. Así que bueno, esta podríamos decir que es una obra clave del repertorio musical sinfónico. Y tuvimos la gran suerte de poder escucharla también tocada en un órgano. Así que bueno, vamos a pasar ahora unos avisos parroquiales. Como ya empezamos septiembre, mañana, que es martes 2, primer martes de septiembre, continúa el ciclo de los conciertos de órgano al mediodía en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en el microcentro de Buenos Aires, en la calle Reconquista y Perón. Mañana tenemos el placer de escuchar un debut a alguien que yo conozco personalmente, pero aquí en Buenos Aires va a ser su primera presentación como solista, y les garantizo que vale la pena escucharlo en vivo. Es el español Daniel Cardiel. Con Daniel hemos sido compañeros en cursos en Holanda y nos hemos tratado y vinculado, así que bueno, puedo dar fe de sus grandes aportes hacia la interpretación en el órgano. Él es heredero de muy buena escuela, tanto española como holandesa. Así que les invito a que vengan mañana a las 2:45 de la tarde a estos conciertos, que son conciertos un poco abreviados, duran 40 minutos, y bueno, y con entrada libre y gratuita. También tienen la posibilidad de escuchar uno de los órganos más majestuosos de Buenos Aires, el órgano histórico de la Basílica de la Merced. Mañana a las 2:45 nos vemos en Reconquista 207 para un magnífico concierto donde se tocará una hermosísima obra de Juan Sebastián Bach, muy difícil, la tocata Adagio y Fuga, una fantasía idilio de César Franck, y terminará con un final de una sonata de Alexandre Guilmant. Un programa muy tentador, así que ya saben, tenemos mañana una cita en La Merced a las 2:45 y con entrada libre, como siempre. Y salida también, salida libre, porque no pedimos nada. para salir. Bueno, segundo ítem. Comenzamos septiembre y hace 2 años comenzó Músicas para Órgano aquí en Radio Amadeus. Así que un gran agradecimiento a todos ustedes que con muchos aportes, comentarios siempre muy agradables, nos han acompañado, y especialmente a nuestro operador Ricardo Piñero, también a las autoridades de la radio, al señor Claudio de Lecam, y también a todos los que hacen que esto pueda seguir adelante. Ustedes saben que esta radio es una radio privada, así que en estas épocas que a todos nos cuesta un poquito adaptarnos, bueno, también la radio hace un gran esfuerzo, y inclusive siempre valoren que tienen todos los programas a disposición en la web de la radio para escuchar en el momento que sean. Así que les da la posibilidad de no perderse nada de todas las cosas buenas que les ofrece. Así que bueno, un aplauso para Radio Amadeus, que nos recibe todos los lunes y nos emite, o sea, nos toma y nos impulsa hacia afuera para que todos ustedes puedan compartir este repertorio inagotable que tiene el órgano tubular. Así que bueno, dicho todo esto, pasamos entonces a la segunda parte del programa. Hoy les voy a, continuando este concepto de la sinfonía, del órgano sinfónico, justamente vamos a escuchar una obra que la palabra sinfónica está dentro de su nombre de portada, y es la gran pieza sinfónica de César Franck. Recién escuchamos Debussy, ahora vamos a escuchar César Franck. Pensemos que entre la obra de Debussy que escuchamos recién y la obra de César Franck que vamos a escuchar a continuación hay unos 30 años más o menos de distancia. Debussy llegó a ser alumno de César Franck en la clase de composición del Conservatorio de París y siempre le dedicó muchísima admiración, junto con otros, como, bueno, sobre todo me viene ahora al recuerdo Ernest Chausson, Vincent Dandy, grandes músicos franceses que han heredado ese amor por lo intenso de la música que tenía César Franck. Esta obra que vamos a escuchar es posiblemente la más extensa de todas las obras para órgano de César Franck. Es la más extensa. Para hoy vamos a tener una versión de esas de antología, y se desarrolla en 5 partes, porque podríamos decir que es sinfónico por su elaboración, pero también tiene muchos conceptos que se desarrollan en los poemas sinfónicos, que son de un solo movimiento, sin interrupción. Aquí César Franck produce unas interrupciones. ¿Y por qué? Porque justamente es, podríamos decir, la primera sinfonía para órgano que inspirará luego ni más ni menos que a Charles-Marie Vidor o a Louis Vierne y a tantos otros compositores que han escrito sinfonías con movimientos separados o no para órgano. César Franck, un músico de aquellos, podríamos decir, con ese admirable propósito que tenía de escribir música que salía de sus entrañas, música también romántica, pero en moldes clásicos. César Franck siempre aportando innovaciones, y en este caso, ¿cuál es la innovación estructural que él a partir de esta pieza comienza a reutilizar en otras también? El uso de la forma cíclica. ¿Qué es forma cíclica? Es un método que consiste en construir temas, melodías, y desarrollar estos temas, que a su vez ellos proceden de pequeños embriones melódicos, a los que en el análisis musical se llaman o se describen como frases generadoras. Entonces tenemos frases generadoras, que son embriones melódicos y que constituyen los temas desarrollados de la obra. ¿Y qué hace con estos moldes, podríamos decir, César Franck? Generalmente, a partir de la mitad y de los últimos, en el último movimiento, él vuelve a repetir todo este material, lo vuelve a presentar, para que no te lo olvides, para que este material temático utilizado poco antes haga como si fuera una gran costura, logra la unidad de toda la obra. Los pedacitos que se escucharon al principio, que se escucharon en el medio, se vuelven a escuchar al final, como diciendo, esta es el resultado, este es el mensaje. Este concepto también se repite en los poemas sinfónicos, pero, como hoy dijimos, vamos a escuchar esta gran pieza sinfónica que está dividida, podemos decir, en cinco partes. Allegro serioso, andante, allegro non troppo maestoso y un hermosísimo, heroico y brillantísimo final. Yo no quiero cansarlos contándole los detalles de cada movimiento, pero por ejemplo, el segundo, los dos andantes que tienen casi la misma melodía, en uno ustedes podrán escuchar el sonido del clarinete del órgano, pedido especialmente por César Franck, y en su reprise, como cuarto movimiento, los sonidos de las gambas y voces celestiales, que son también recursos de los registros propios del órgano. Así que bueno, escuchemos entonces esta gran pieza sinfónica que está dentro de una colección de seis piezas para órgano, todas importantísimas, bellísimas, de una inspiración profunda y tocada por una soberana del órgano francés como es la maestra, o como fue la maestra, Marie-Claire Alain. Gran pieza sinfónica de César Franck.
Thank you.
École de San Francisco de Sales de Lyon, Francia, interpretado por Marie-Claire Arlen en la gran pieza sinfónica de César Franck. Así llegamos al final. Les recuerdo que los esperamos mañana a las 2:45 en la Basílica de la Merced para el concierto de órgano al mediodía. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.